Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, señoras y señores? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Ya estamos a martes 7 de agosto y como siempre nos encontramos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y a través de Duna.cl y en Facebook Live. Además nos pueden ver y escuchar en cualquier parte del planeta donde se encuentren. Tenemos un gran invitado esta tarde, va a estar con nosotros el escritor Mario Amorós, el periodista, investigador español, autor de, bueno, una cantidad importantísima de libros. Ustedes recordarán, por ejemplo, la biografía de Salvador Allende que publicó Mario Amorós el año 2013, también la de Miguel Enríquez, publicada en 2014, en una biografía de Neruda que se llama El Príncipe de los Poetas, publicada también el año 2015, y ahora está con su última publicación, un libro sobre Rapa Nui, que se llama Una herida en el océano. Es un interesante libro que repasa la historia de Rapa Nui y cómo se convirtió de manera bastante irregular en territorio chileno, y qué es lo que ha estado pasando en el último tiempo con los intentos de varios representantes de la comunidad Rapa Nui de recuperar esos territorios. Así que es bien interesante este libro. Vamos a estar conversando con Mario Amorós en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. También nos visita, como todos los días martes, Rodrigo Gendelman. Estaremos hablando sobre Santiago, un Santiago que hoy día amaneció con lluvia fuerte y después se despejó. Me imagino que se fijaron en las nubes que estaban sobre nuestro cielo. Así que tuvieron la oportunidad de salir. De repente uno trabaja todo el día en una oficina, lo único que ve es la luz de los tubos fluorescentes. A veces pasa eso. Pero si tuvieron la oportunidad de asomarse por una ventana, salir unos minutos, habrán visto el cielo azul y las nubes blancas, como en el sur de Chile. Así tuvimos durante algún rato. Después ya pasó, obviamente, porque la contaminación empieza a hacer su efecto y nos quita el goce de nuestra capital. Quiero invitarlos también a que comenten el tema del día que propone hoy Duna.cl. Se trata del tema de la identidad de género. La Comisión Mixta despachó el proyecto que considera el cambio de sexo registral para menores incluso de 14 años. ¿Qué te parece esta decisión? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en desacuerdo? ¿Qué te parecen los argumentos que se han estado entregando en los últimos días por parte de todos quienes han participado en esta discusión? Bueno, tú también invitado a discutir, a conversar, a dialogar, ojalá a través de Duna.cl. Y, oye, harta noticia, harta cosa que está pasando. Hay noticias con Facebook. Vieron nuevamente, se produjo hace algunos días el desplome de las acciones. Esto cuando se anunciaron resultados menores a lo esperado y sobre todo un crecimiento en el nivel de usuarios menor a lo esperado. Bueno, ahora vuelve a estar en la polémica la compañía de Mark Zuckerberg porque se publicó un artículo en el Wall Street Journal en el que se denuncia que Facebook le habría propuesto a distintos bancos de Estados Unidos un trueque de información. A ellos le entregan información relacionada con las transacciones de sus clientes, imagínense, y Facebook a su vez les permite a las entidades bancarias aprovechar la plataforma Messenger para ampliar su volumen de negocios ofreciéndole información acerca de sus usuarios. Facebook dice que esto no es veraz y que se sugiere de forma incorrecta que estamos pidiendo en forma activa datos de transacciones a entidades bancarias, entidades financieras. Ellos dicen que, al igual que ocurre con otras empresas, la firma busca alianzas con bancos y emisores de tarjetas de crédito para ofrecer servicios como atención al cliente por chat o gestión de las cuentas. No sé, a mí no me gustaría relacionar. Bueno, uno tiene en realidad no solo en Facebook, sino que, bueno, en el caso mío en Facebook no creo que tenga mi cuenta bancaria. O sea, no, la cuenta bancaria no la tienen, obviamente, el número de la tarjeta de crédito. Pero hay otras entidades que sí la tienen. Amazon la tiene, por ejemplo. Sí, pues, Amazon la tiene y varias otras entidades que en las que uno hace comercio a través de Internet. Los datos están por todas partes, claro, pero conectados con tus redes sociales, los datos de tu banco con tus redes sociales, puede ser demasiado peligroso. En todo caso, se confirma que sí hay un intercambio de datos con los bancos. Dicen, en todo caso, que no usan esa información más allá de ofrecer los servicios. ¿Ah? Así que Facebook nuevamente en la polémica. También está en la polémica lo que ocurre en California. Les he comentado acerca de estos voraces incendios que están devorando buena parte de los bosques y los pastizales, las zonas boscosas y de matorrales de California, especialmente en la zona norte, el norte de San Francisco. Y fíjense que hay un incendio que es conocido como, le ponen nombre, son tan grandes los incendios que les ponen nombre, y este en este caso es el incendio que se llama Mendocino Complex, que está justamente en el área de Mendocino, y ya ha devorado 115.000 hectáreas, lleva 11 días, y se ha convertido en el más grande desde que existen registros para el estado de California. Y no solamente está el tema es que no solo se produce este incendio, sino que el incendio anterior, que había sido ya el más grande de la historia, que el incendio Thomas, ocurrió hace apenas 8 meses. O sea, 8 meses después. Este fue un incendio que se produjo en noviembre, diciembre del año pasado. Y 8 meses después, entonces, se declara este otro incendio, con lo que hace que la temporada de incendios ya comience en, no sé, mayo, junio, y pueda durar hasta noviembre, diciembre de cada año. Han sido ya, las llamas han alcanzado incluso los 90 metros de altura en algunos lugares. El nivel de sequedad, de vientos, de altas temperaturas que hay en la zona, hacen que la verdad que sea absolutamente imposible en este momento apagar estos incendios. Han destruido el incendio Mendocino Complex, ya ha destruido 75 casas, 68 estructuras que eran utilizadas para distintos fines, y hay alrededor de 11.000 que continúan amenazadas por el fuego. En este minuto son prácticamente 4.000 las personas que están trabajando en contra de los incendios, con 15 helicópteros, alrededor de 100 camiones. Y no es el único, también está el incendio Carr, que ha destruido hasta el momento unas 1.600 estructuras. Se han quemado en ese incendio 66.000 hectáreas. Y está también el incendio Ferguson, que ha obligado a cerrar completamente el parque Yosemite y también algunas otras zonas. Y dentro de toda esta polémica, o sea, dentro de toda esta situación, se ha producido una polémica nuevamente alimentada por Donald Trump, quien ayer indicó a través de Twitter que estos incendios estaban siendo magnificados y estaban empeorándose a partir de las malas leyes ambientales que tiene California, y que no permiten el uso masivo e inmediato de grandes porciones de agua. Hay, porque dice, el agua no se está acumulando ni en los lagos, ni en lagunas, ni en embalses, sino que se está yendo a través de los ríos. Y claro, efectivamente hay leyes en California que protegen los ríos. No solamente buscan mantener el agua para el uso agrícola o el uso habitacional, el uso humano, digamos, de la población, sino que también mantener los ríos en un buen estado para que en esos ríos exista también fauna y se pueda proteger también la flora en sus alrededores. Así que una nueva polémica protagonizada por Donald Trump, quien acusa a California de estar empeorando, haciendo más graves los incendios. Oye, una última, ¿sí? Esta me gustó. ¿Se acuerdan de Octavio Paz? Octavio Paz, un gran escritor y pensador mexicano, uno probablemente de los más importantes de la historia, premio Nobel, además, que murió hace ya algún tiempo, y su mujer, su viuda, además heredera y albacea de todo lo que perteneció a Octavio Paz, que se llamaba María José Tramini, murió hace 2 semanas. Y por lo mismo, se abrió una enorme incertidumbre sobre el destino del patrimonio cultural que había acumulado Octavio Paz durante su vida, el acervo de este Nobel mexicano, los derechos de su obra, su archivo y también su biblioteca personal, porque Octavio Paz no tenía herederos directos por ninguna de las dos ramas de la pareja, y a partir de la muerte de María José Tramini ha surgido una oleada de escritores intelectuales cercanos a la familia que están denunciando el riesgo del robo, riesgo de rapiña, como dice el diario El País en una nota que publica hoy, y exigen al Estado mexicano que se haga cargo de la seguridad y también de la conservación de esta herencia. del gran escritor Octavio Paz. Bueno, el misterio de qué es lo que iba a pasar terminó este martes con declaraciones de la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, que dice: quiero ser enfática, el legado de Octavio Paz y Mary Jo no está en riesgo y permanecerá en el país. Dice que existe una previsión notarial, testamentaria, donde se asegura la permanencia de su legado en el país. Esto fue asegurado por esta ministra, la secretaria de Cultura, después de una charla que dio en el Museo de Antropología, allá en la capital mexicana. Octavio Paz había dejado establecido en su testamento, antes de morir en el año 1998, que el Estado mexicano iba a conservar la transmisión de la propiedad. Que había conservar la titularidad del acervo artístico de Octavio Paz, y además se anunció que el sello definitivo para la transmisión de la propiedad, conocido en México como declaración de monumento artístico, va a culminar en alrededor de un mes. Fíjense que esto es tan importante para los mexicanos que desde el 27 de julio, la fecha de la muerte de la viuda de Octavio Paz, había una patrulla policial, o sea, una patrulla de gendarmería, que estaba ahí apostada frente a la casa de la pareja en el Paseo de la Reforma en Ciudad de México. Ese mismo día, notarios, abogados y policías vinieron y cerraron el departamento. Ya no entra aquí ni la muchacha que venía a limpiar, contaba el lunes el portero de esta finca, donde Paz se instaló en los años 70 con su segunda esposa. Dice que es una casa de unos 300 metros cuadrados y todavía tiene una colección importante de distintos bienes artísticos que tenía Octavio Paz. Cuadros, por ejemplo, una biblioteca enorme y muy, muy, muy importante. Una cantidad importante de escritores, además, como Eliana Poniatowska o Alberto Ruiz Sánchez, había dirigido una carta al presidente, tanto al presidente saliente como al presidente entrante, al mandatario electo, Andrés Manuel López Obrador, para que interviniera con la máxima celeridad. Así que, a partir de ahora, este archivo de Octavio Paz, la difusión, el estudio de su obra y todo lo que tiene que ver con el escritor va a quedar en buenas manos, en manos del Estado mexicano. Hay solamente dos excepciones: la colección completa de la revista Vuelta, que fue fundada y dirigida por Octavio Paz, y además las 180 cartas que Octavio Paz cruzó con otro importante escritor mexicano, Carlos Fuentes, antes de que ambos se enemistaran el año 1982. El resto de este acervo mexicano que está en las tres casas que tenía la pareja de Octavio Paz con María José Tramini, va a quedar entonces al resguardo del Estado mexicano. Esperemos que se haga un buen uso de él. Oye, ¿les parece escuchar un poquito de música? ¿Sí? Este es Jamiroquai con 7 Days in Sunny June. There's a magic I can't hold. Your smile, I've had it gold.
fly away on. 7 days in sunny June, long enough to bloom. Flowers on that sunbeam dress you wore in spring. Yeah, yeah, the way we laughed as one. Why did you drop that bomb on me?
Escuchamos a Jamiroquai con 7 Days in Sunny June.
Miramos al frente, para abajo y también hacia arriba. Rodrigo Gendelman nos lleva a recorrer y descubrir la ciudad en Aire Fresco.
Así es, Rodrigo Gendelman todos los días martes con nosotros, conductor de Santiago Adicto en Radio Cero, y siempre nos trae cositas sobre la ciudad, y no solo sobre Santiago, sino que también sobre otras ciudades que vale la pena destacar. Rodrigo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Polo? Muy contento de estar nuevamente acá. Hoy día con dos panoramas te traigo para variar un poco nuestras conversaciones, que se inauguran ambos esta semana y que tuve la oportunidad de verlos hoy con una mucha suerte en exclusiva, digamos. Entonces puedo hablar de lo que viene.
Ah, mira.
Sí, son los dos en Santiago, pero son en dos lugares súper interesantes. Uno es la nueva exposición del Centro Cultural Palacio de la Moneda, que se inaugura ahora, se está inaugurando en estos momentos, y ya mañana la gente puede ir a ver esta exposición que se llama Ballenas, Voces del Mar de Chile. Son súper esperadas las exposiciones del Centro Cultural Palacio de la Moneda.
Sí, pues siempre son destacadas.
Porque son destacadas, porque algunas han llegado a más de medio millón de personas, como la de Andy Warhol, como la del Antiguo Egipto. Entonces, claro, marcan muy buen rating y al mismo tiempo tienen contenido muy potente. Y el viernes en la noche se inaugura Casa FOA, en la tercera edición que se hace en Chile, y por primera vez este año se hace en un lugar que yo creo es mucho más interesante. Uno se hizo en Las Condes, otro se hizo en La Barnechea. Esta vez bajan a Providencia, casi en el límite con Recoleta, al Centro Cultural Monte Carmelo.
Ah, mira.
Es un lugar muy lindo y bien como poco visitado, sí. A pesar de lo bonito que es. Está completamente intervenido, pero muchas de las cosas que se hicieron van a quedar como legado para el Centro Cultural. Entonces también ahí hay un win-win súper interesante. Bueno, quería partir recomendándote la exposición de las ballenas, Voces del Mar de Chile, que lo hace el Centro Cultural La Moneda con una fundación que se llama Meri, una fundación chilena.
Ah, sí, me gustaba que la gente de la Fundación Meri acá.
Y por lo que me contaban, parece que la próxima semana también vienen a hablar de esta exposición.
Ah, mira.
Pero yo tuve la maravillosa suerte de verla hoy día, así cortito, rapidito. Está súper interesante. Yo creo que una de las cosas más espectaculares que trajeron del museo relativamente nuevo de San Antonio, un museo que se inauguró el año pasado, un museo espectacular que se hizo en San Antonio,
sí, sí.
Museo como de historia natural, tienen una ballena jorobada, digamos, tienen el esqueleto de una ballena jorobada que debe medir, 20 metros, y se trajeron ese esqueleto completo a esta muestra.
Ah, mira.
Entonces hay un elemento que es muy potente, que es ir a ver el esqueleto de una de los 6 tipos de ballena que hay en Chile. Pero sobre todo yo creo que lo interesante es la conexión con el mar que muestra esta exposición. Hay, por ejemplo, una pantalla muy, muy ancha que debe medir también unos 8 o 10 metros, y uno ve un trabajo digital precioso de una ballena en el fondo que está en la superficie, baja y empieza a sumergirse en las profundidades del mar chileno. Y como que te metes un poco en esta parte de nuestra identidad que quizás ha sido un poco, de alguna manera, poco enfrentada, como que le hemos dado un poco la espalda al mar, también a la cordillera, y nos hemos concentrado mucho en el campo, ¿no? En el centro,
en el valle.
Pero tenemos estos 8.000 kilómetros de costa, y esta exposición está preciosa, interesante, está buenísima para ir con niños. Hay, por ejemplo, unas balsas que hacían los pueblos originarios con cueros de lobos marinos. Están los implementos que se usan para estudiar las ballenas. Están ahí los drones, todo tipo de... Por ejemplo, hay como una especie de arco que es el que se le dispara a las ballenas para poder hacerle un pequeño estudio para ver cómo está su ADN y cómo está su salud. Tiene una mezcla de cosas interesantísimas. Hay cuadros importantes de nuestra historia que retratan en la relación de Chile con el mar. Entonces es una súper buena mezcla de la identidad vinculada a través de nuestro océano, el tema de los pueblos originarios y el tema de la conservación. Hay una puesta, una instalación de, creo que son varios miles de botellas de plástico, que en el fondo están en proceso de reciclaje, y aquí están puestas como una instalación para que veamos también qué es lo que pasa con nuestros desechos. Súper recomendable la exposición Ballenas, Voces del Mar de Chile. Se inaugura esta noche, es decir, mañana, para todo público, hasta el mediodía todos los días. El Centro Cultural Palacio de la Moneda es gratis, y de las 12 en adelante tiene un precio absolutamente mínimo, no me acuerdo si son 1.500 o 2.000 pesos. Así que esa es la primera recomendación.
Buena.
Y la segunda, lo que te adelantaba, Casa FOA, que se inaugura el viernes en la noche. Esto es el Centro Cultural Monte Carmelo. Súper interesante, son 36 espacios hechos por distintos interioristas, arquitectos, diseñadores, gente que se dedica en el fondo a habilitar espacios. Es una bonita mezcla de diseño y de arquitectura lo que se encuentra en este lugar. Te comentaba que, por ejemplo, todos los baños que se hicieron van a quedar como legado para el Centro Cultural Monte Carmelo.
Son baños que son parte de la exposición.
Son parte de la exposición, son espacios de muestra, que están preciosos y quedan como regalo para el Centro Cultural Monte Carmelo, que es un lugar, yo siento, bastante subutilizado hasta ahora por la Municipalidad de Providencia en general. No tiene muy buenas exposiciones, no se ha trabajado bien, y esta puede ser, creo yo, una interesante oportunidad, y así leía que hablaba la alcaldesa Belén Matei, de reflotar el Centro Cultural Monte Carmelo. Me parece muy bien que un evento como es Casa FOA, que viene desde Argentina, que tiene décadas de experiencia en esto, vaya a una zona que es más transversal, como es Bellavista. Estás al lado del metro, puedes llegar en micro, puedes llegar en bicicleta, puedes llegar en auto, pero eso es más difícil, de hecho.
Sí, y esto no hay mucho estacionamiento ahí en el sector.
No hay tanta alternativa. No. Hay algunas clínicas por ahí, quizás, donde uno puede, ¿cierto?, estacionar. Pero bueno, hoy día está Uber, está Cabify, hay buenas alternativas de transporte que implican poder dejar un poco el auto en la casa.
Oye, el Casa FOA, en sus otras versiones, si mal no recuerdo, tenía también exposición o cierta muestra de paisajismo.
Sí.
No sé si están incluidos aquí también en este caso.
Hay, pero muy
porque
chiquitito.
Porque aquí el espacio es distinto.
No es un espacio muy dado para el paisajismo. Hay un pequeño jardín, digamos, interior, pero en general, sobre todo, son espacios como piezas, como cocinas. Hay toda una parte de containers habilitados como espacios. Por ejemplo, hay una casa de 30 metros cuadrados que tiene de todo. Hay una de 15 metros cuadrados, que es impresionante, que pudieron meter una cama, una tele, un estudio, una ducha. Es bien interesante el trabajo de containers que hicieron, habilitados por estos interioristas, para imaginarte que casi el día de mañana podrías tener tu casita en la playa en un container de 30 metros cuadrados. Mucho más económico y mucho más factible.
Sí, claro. Oye, ¿y qué podría decir que se viene en términos de tendencia? No sé si es posible dentro de la muestra descubrir algunas tendencias que se estén repitiendo.
Yo no soy un experto en el tema. Hoy día tuve la oportunidad de participar como jurado junto a un grupo de pura gente que era especialista en el tema. Aprendí muchísimo, pero me di cuenta que había como dos extremos. Como una cosa súper minimalista, muy limpia, de espacios súper como claros, con muy pocas cosas, y al revés, una cosa súper maximalista, de mucho color, de plantas. Sí, fue un poco extraño ver, digamos, esta contraposición. Pero lo que más me gustó y lo que sentí como más predominante es el uso del color, el atreverse con piezas o con espacios rosados, verdes, damasco. Había un espacio que hizo Hugo Grisanti con la Canacusen, que era fantástico, que era una especie de bar con unos colores verdes maravillosos. Había un lugar, que es el lugar donde uno va a poder irse a tomar algo, a comer algo, completamente rosado, mezclado con una silla esmeralda. El color, yo creo que sería como la principal tendencia. Yo bueno, recomiendo Casa Foa, es bien interesante, y el lugar, el Centro Cultural Monte Carmelo, es un precioso espacio.
Y está abierto
un mes completo.
Un mes completo a partir de mañana.
Esto a partir del sábado.
El sábado, ah, perfecto.
Y la exposición Ballenas, Voces del Mar de Chile, a partir de mañana en el Centro Cultural Palacio de la Moneda.
Excelente.
Hay dos panoramas santiaguinos para que no digan que no pasa nada en esta ciudad, todo lo contrario.
Buenísimo. Muchas gracias, Rodrigo. Adiós, Polo. Muy bien, Rodrigo Gendelman, conductor de Santiago Adicto en Radio Cero. De hecho, corre ahora a Radio Cero para su programa. Tenemos un gran invitado esta tarde aquí en Aire Fresco. Él es periodista de formación, es investigador, es escritor también. La verdad que tiene una cantidad enorme de libros, libros de investigación sobre España y también sobre Chile. Por ejemplo, la biografía de Salvador Allende, la biografía de Pablo Neruda, en el caso de la de Neruda, El Príncipe de los Poetas, la de Allende justamente se llama así, la biografía. Tiene también libro sobre Miguel Enríquez, otro sobre Antonio Guidor, sacerdote, que fue detenido, desaparecido. Y su último libro, el más reciente en realidad, no vamos a decir el último, sino que el más reciente, es un libro que de alguna manera se sale de la norma que tenían los otros, o del universo en el cual se mueven varios de los otros libros de nuestro invitado esta tarde, porque se llama Rapa Nui, una herida en el océano, y justamente cuenta la historia de esta isla, una isla que, claro, está en manos de nuestro país, pero no siempre lo ha estado, y es una propiedad que es bastante controversial y que está siendo controvertida justamente en este momento. Estamos con el periodista y escritor Mario Amorós aquí en Aire Fresco. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Mario.
Gracias, Polo. Gracias por la invitación.
¿Por qué te interesó esta historia, la de Rapa Nui?
Viajé a la isla por primera vez en el año 2015, hace 3 años, y bueno, aparte de quedarme maravillado con el legado arqueológico de la civilización antigua de la isla, con su cultura, supe de una denuncia que habían presentado organizaciones Rapa Nui contra el Estado de Chile, denuncia que está en vigor, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones a los derechos humanos del pueblo Rapa Nui. Leí la denuncia, averigué algo sobre la historia de la isla y fíjate, leí la carta que el pueblo Rapa Nui manda en diciembre del año 64 al presidente de Chile, una carta muy larga que se publicó en diarios chilenos en enero del año 65, y allí hay frases como esta, del año 64, del siglo pasado. No podemos olvidar, pero ya no somos esclavos, ¿no? Me pareció impactante que en el año 64, personas que yo pensaba que eran ciudadanos chilenos, que de hecho no lo eran porque les negaban los derechos, pudieran sentirse esclavos en un país como Chile, ¿no? Bueno, decidí hacer el libro y tuve la acogida de Ediciones B para poder publicarlo. Ha sido un trabajo muy largo de 3 años, muy intenso en archivos, en más de 10 archivos chilenos. Viajé a Villarrica, al Archivo de la Marina Valparaíso, el Archivo Nacional, el Archivo de la Cancillería, un trabajo duro y difícil porque es solitario, y bueno, ahora ha tenido este fruto.
Este libro comienza con un relato histórico de Rapa Nui en sus inicios, y es interesante porque de alguna manera se confunde la historia con el mito.
Claro.
En los inicios de bueno, tú partes con la historia geológica incluso de Rapa Nui, pero después a la historia de poblamiento y desarrollo de la civilización Rapa Nui, no sé si llamar la civilización o de la cultura Rapa Nui. ¿Por qué está siempre el mito presente en esa historia?
Ellos tienen sus leyendas de cómo surgió el poblamiento humano de la isla con el rey Otumatua, que llegaron a la playa de Anaquena, procedentes de la Polinesia. Bueno, y lo que sí, esas son las leyendas del pueblo Rapa Nui. Lo que sí están debates entre los científicos de varios países que investigan en la isla, acerca de, todavía hoy se discute si el poblamiento humano partió de la Polinesia hacia Chile o incluso de América.
De América hacia
¿cuándo se produjo? Porque tampoco está claro todavía, ni siquiera el siglo en que se produce el poblamiento humano de la isla. Sí que se sabe que la civilización que levantó los Moáis, que rindió culto al hombre pájaro en el siglo XVIII, en el centro ceremonial de Orongo, venía de la Polinesia, ¿no? Hay autores científicos que plantean una llegada desde América, pero no dejó restos humanos, restos arqueológicos, y es un debate abierto. Yo en el libro incluyo varios de los trabajos más recientes, incluso del año pasado, donde es un debate completamente abierto, fascinante, con tecnología punta, con cuestiones desde la paleoecología, una cosa tremenda, ¿no?, que se puede hacer Ahora, que no se puede hacer hace 40 años, ya se puede hacer.
Claro, pero todavía permanece la duda, eso es lo que me llama la atención, que permanezca la duda
por ejemplo,
sobre el poblamiento.
Cuando cesa el tallado de los moáis, se habla, siglos XV y XVII, todavía se discute si hubo un colapso ecológico de la isla, como se ha planteado, o si hubo una evolución sin crisis, digamos, ¿no? Parece ser que de momento la segunda tesis o hipótesis tiene más fuerza, ¿no? Porque hay relatos de navegantes del siglo XIX, de principio del XIX, que no hablan de una situación de hambruna en la isla ni de falta de recursos, y hay estudios que dicen que además que la dieta de los Rapa Nui en aquel momento se nutría mucho del mar, pescaban muy bien, ¿no? Entonces es un debate apasionante que yo cuento en el primer capítulo del libro y que permanece abierto.
En estos días estamos conversando con el escritor Mario Amorós, periodista e investigador español, acerca del libro Rapa Nui, una herida en el océano. En estos días justamente se ha discutido y se ha hablado harto del tema Rapa Nui por varias razones. Uno, porque se le va a modificar el nombre a la Isla de Pascua y se le va a poner Rapa Nui, Isla de Pascua, cosa que es un paso, creo yo, interesante en el reconocimiento de la cultura originaria. Y también el gobierno se comprometió a apoyar las gestiones que se están haciendo para recuperar un moai que está desde hace 150 años aproximadamente en manos de Inglaterra, que está en el Museo Británico expuesto, y que es un moai, no es un moai cualquiera, es un moai bien importante, debe ser de los pocos de basalto, ¿no es cierto? Porque los otros son de piedra volcánica.
Sí, más bien.
Y esto es un moai, y que además tiene representada en su espalda la ceremonia justamente del hombre pájaro. O sea, ¿qué opinas tú de ese intento de recuperar este moai, y qué significación tiene?
Me parece muy legítimo, ¿no? Es un moai que se llevaron en 1868 de la isla, en un momento muy difícil, con la población de la isla diezmada por las razas esclavistas, por el impacto de las enfermedades contagiosas. Ya están los misioneros católicos, ya está un personaje llamado Dutroux Bornier, que es el que inició la explotación ganadera de la isla. En aquel momento, imagino que nadie consultó al pueblo Rapa Nui si les parecía bien que se llevaran el moai, ¿no? Se lo llevaron, y efectivamente creo que es una reivindicación muy, muy legítima, ¿no?, con la que uno simpatiza.
¿Qué pasaba en esa época? Primero, ¿cómo Chile toma posesión de Isla Pascua? ¿Cómo se convierte en territorio chileno? ¿Y cuál es el grado, a tu juicio, de legitimidad que tiene esa toma de posesión?
Tenemos que pensar que en el siglo XIX las potencias occidentales se reparten el Pacífico. Se reparte también África, pero se reparte en el Pacífico. Tempranamente Estados Unidos toma posesión de Hawái. Francia lo hará a mediados del siglo XIX con la Polinesia francesa, Tahití, y Isla de Pascua queda sola en medio de ese inmenso océano, porque hay enviados desde Pascua a la Polinesia francesa, donde plantean a Francia que asuma la isla dentro como protectorado. También incluso visita un buco inglés la isla y iza la bandera británica, y es un gesto que conmueve. Pero ningún país le dio valor a esa isla del Pacífico, hasta que un marino, Policarpo Toro, plantea un informe al gobierno del presidente Balmaceda, y Benjamín Vicuña Mackenna habla del reparto del Pacífico y de esa isla de Pascua, que no está en manos de ningún país occidental, ¿no? Policarpo Toro entabla negociaciones con las personas que supuestamente tenían derechos sobre propiedades en la isla, y las van comprando. De hecho, la isla eclesialmente dependía del obispado de la Polinesia francesa, y ceden en ese momento en que la isla pasa a ser parte de Chile, lo ceden a Santiago de Chile, al obispado. Ahora se cumplirán 130 años, el 9 de septiembre, en la isla donde los jefes Rapa Nui y Policarpo Toro, en representación del gobierno de Chile, firman dos actas de cesión de la soberanía. No de la propiedad de las tierras, sino de la soberanía. El Estado de Chile había prometido al pueblo Rapa Nui protección. Ellos habían tenido unas experiencias muy duras, muy terribles, de violencia, uno que no habían olvidado, con la raza esclavista de barcos peruanos y chilenos. Y bueno, en ese marco se da. Chile inicia un proyecto colonial que fracasa muy pronto. El hermano de Policarpo Toro, que es capitán del ejército, se instala en la isla con colonos chilenos. Eso fracasa, se quedan solos. Viene la guerra civil del año 1891, claro. En ese contexto quedan aislados. Y finalmente, el año 1895, el Estado de Chile arrienda a un comerciante de Valparaíso, Enrique Merrer, la isla, y este lo explota como hacienda ovejera aún más. Es el periodo más terrible en la isla, porque hay gran cantidad de barbaridades relatadas incluso por empleados de Merlet. Castigos físicos, queman las cosechas de los Rapa Nui, confinan a los Rapa Nui en lo que ellos llaman Aroa, se puede hablar de un gueto en Rapa Nui, donde confinan a la población local. No les permiten salir, lo rodean con una pirca de piedra para ir a pescar durante décadas, para ir a pescar a otro punto de isla, tenían que pedir permiso al jefe militar de la isla. Era una situación terrible de el rey Simeón Iroroko Arariki, ese viaja a Valparaíso en 1897 y lo asesinan, empleados de la compañía.
¿Lo asesinan en Valparaíso?
En Valparaíso, oh. Su cuerpo está desaparecido, es un desaparecido Rapa Nui. Durante 20 años deportan a los líderes de hay episodios de rebelión Rapa Nui y deportan a esos líderes al continente, nunca más volvieron a la isla. Acaba eso, las deportaciones, lo ha demostrado el profesor Rolf Forrester de la Universidad de Chile, por el miedo a la lepra. Empieza a haber casos de lepra en Rapa Nui y tú encuentras, Polo, que en los años 40 hay textos de chilenos que dicen, para los chilenos Rapa Nui es sinónimo de lepra. Hay un estigma sobre la isla que durará mucho tiempo.
En algún minuto fue un centro de confinamiento de leprosos, ¿no?
No. ¿No? Había enfermos en la isla de lepra y había un primer leprosario infame. Uh-huh. Y finalmente no es hasta mediados del siglo XX que crean un leprosario con unas condiciones mínimamente aceptables, con médicos, con enfermeros.
Estamos conversando con Mario Amorós acerca del libro Rapa Nui, una herida en el océano. Es una historia trágica.
Sí.
¿En qué momento, porque vemos hoy día la situación del pueblo Rapa Nui, que tiene bastante mejores, o sea, mucho mejores condiciones que las que tú estás relatando, ¿en qué momento la situación empieza a cambiar y de qué manera se va también tomando conciencia acerca de los derechos usurpados durante todo este tiempo?
Bueno, en el año 64 hay un momento reivindicativo muy importante que lidera un profesor Rapa Nui, Alfonso Rapu, es un muchacho de 20, 22 años, que se había formado durante 10 años, había estudiado en el continente y había estudiado aquí como maestro normalista. Le ofrecen una beca de la UNESCO para irse a México, pero él quiere volver a la isla. Y ahí ya rápidamente organiza su pueblo y hay un gran movimiento reivindicativo en diciembre del 64, enero del 75, que tiene un grandísimo impacto en el continente porque llegan en enero del 65 a la isla un periodista de La Tercera, uno del Mercurio, un periodista de la revista Life, que en aquella época era una revista de un prestigio mundial. Y allí hay una serie de protestas muy interesantes, sin violencia. Y finalmente eso es lo que desencadena que una ley que se está tramitando en el Congreso Nacional de Chile se apruebe rápidamente en el año 66 y ahí ya sí los Rapa Nui son ciudadanos chilenos de pleno derecho, pueden elegir a sus autoridades, llegan un gobernador civil que sustituye al jefe militar de la Armada. Ellos vivían bajo régimen militar gobernados por la Armada de Chile. Acaba ese estado de excepción con toque de queda antes, y pasan a ser ciudadanos chilenos. Obviamente, con el tiempo, hoy la isla es un lugar muy avanzado en muchas cosas. Uno ve, tiene un hospital excelente, una cancha de fútbol junto al mar maravillosa, hay tres colegios, el liceo existe desde hace 20 años. Efectivamente, el turismo, claro, es una gran fuente de ingresos, es un lugar maravilloso, ¿no? Y es un lugar completamente diferente. Uno, si va allí, no se imagina todo lo que pasó antes, ¿no?
No, claro. Uno incluso va al museo. ¿Cómo se llama el museo? Es Engler,
Sebastián,
¿no?
Engler, sí, en Engler. Por el padre.
Hay parte de esta historia que está relatada, pero claro, uno no llega a tener noción de la tremenda tragedia que vivió el pueblo Rapa Nui durante un siglo y medio.
Que imaginen nuestros oyentes que entre los años 40 y 50 decenas de Rapa Nui se lanzaron al mar en barcas muy precarias en dirección a la Polinesia, es decir, querían llegar a 4.000 kilómetros de distancia en medio del océano, seguramente desesperados por el régimen de vida que llevan. Una veintena de ellos murió, desapareció en el mar.
¿Esa fue la peor época, dirías tú, en los
años
40,
¿no? La peor fue a principios del siglo XX y finales del XIX.
Con la estancia ganadera,
sí,
con ese periodo.
Con cuando además la compañía es más dura. Hay un sumario de la Armada del año 14, después de la rebelión de Angata, de una catequista muy importante para el pueblo Rapa Nui. Es un sumario, un documento de 1914, donde hablan los Rapa Nui de 1914 y explican lo que habían pasado. Son muchos testimonios que relatan que les quemaban los cultivos, les quemaban las casas, mataban sus animales para que tuvieran que vivir dependiendo para subsistir de la compañía explotadora que les daba trabajo en algunos periodos del año para la cuestión de las ovejas, ¿no?
Tú comienzas el libro señalando, bueno, el porqué de tu interés en Rapa Nui y en contar esta historia, y tiene que ver con esta demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es cierto? ¿En qué consiste esa demanda y en qué situación está?
Claro, es una demanda que presentó el abogado Ciro Colombara en representación del Consejo de Ancianos del Pueblo Rapa Nui y el Parlamento Rapa Nui. Bueno, ellos plantean dos cosas fundamentales: que la recuperación de las tierras ancestrales, para ellos son tierras sagradas. En la lengua Rapa Nui, la tierra sagrada de una tribu es, se lo denominan Kainga, igual que al útero materno. Tienen esa vinculación muy fuerte con el territorio ancestral y también el control de los recursos naturales de la isla, ¿no? Ellos han agotado en la justicia chilena esas demandas. La justicia chilena y el gobierno chileno en periodos anteriores no les ha hecho oídos a esas demandas y han tenido que recurrir al sistema interamericano, ¿no? En definitiva, se trata de redefinir, ir más allá de cambiar el nombre de la isla, que es un gesto positivo, y redefinir la relación entre la isla y el Estado de Chile. Eso es lo que pretenden con esta querella. Es un proceso muy largo, con esta denuncia es un proceso muy largo, ya ha habido audiencias en Washington, han ido representantes del pueblo Rapa Nui, el Estado de Chile en algún momento tendrá que intervenir para fijar su opinión. Y bueno, pues yo creo que es una oportunidad para que Chile y el pueblo Rapa Nui enseñen al mundo una vía para tener una mejor relación de un Estado con sus pueblos originarios.
No es una exigencia de autonomía o de independencia, ¿no?
No hablan de independencia en esta denuncia. Hay sectores Rapa Nui que sí lo plantean. Claro. No es el tema tampoco de mi libro, ese debate, sino fundamentalmente la devolución de las tierras ancestrales y el control de los recursos naturales.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Mario Amorós, periodista, investigador, escritor español, autor de Rapa Nui, una herida en el océano. Bueno, súper interesante el libro, interesante la conversación y también, por supuesto, revisar el resto de la obra de Mario, que es muy extensa.
Lo lanzamos el jueves a las 7 de la tarde en el Museo de Artes Visuales, ahí en La Astarria.
Excelente, ahí en el Mayo. Muchísimas gracias, gracias a Mario. Que esté muy bien. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es David Bowie con China Girl.
Everything you get excited. My little chimey burger says, oh baby, just you shut your mouth.
Escuchamos a David Bowie con China Girl. Esto es terrible. Un equipo de 20 personas llevaba 2 semanas preparando una cadena de 600.000 piezas de dominó. Son piezas más chiquititas, no son las del dominó que uno juega habitualmente, sino que son piezas bastante más chiquititas. ¿Para qué? Para hacer una cadena. Una cadena de justamente de dominó de 600.000 piezas, imagínense. Bueno, era el objetivo que ellos tenían. Esto ocurre en la ciudad alemana de Nida. El objetivo era batir un récord mundial. El efecto dominó se produce cuando se bota la primera de estas piezas, entonces ahí se forman unas figuras y bueno, se hace bastante y se hace en distintas partes del mundo. Es bien bonito. El gran problema es que estas eran piezas muy chiquititas, del tamaño de un dedo meñique. O sea, de la uña del dedo meñique, y las tuvieron que colocar con pinzas, así de chiquititas eran. Y estaban en eso. Llevaban ya 2 semanas trabajando, y de repente, una mosca se paró encima de una de las piezas y la botó. Y produjo justamente una reacción en cadena antes de tiempo. Y ya no les quedaba tiempo a estas personas para volver a colocar las fichas, lo cuenta el organizador del evento, Patrick Sinner, en el diario alemán Der Spiegel. El sábado este insecto se posó encima de una de estas piezas, la ficha cayó y tiró todas las demás. Dice el equipo Sinner's Domino, así se llama Sinner's Domino Entertainment, que es el equipo que realiza esto, dice que fue imposible volver a colocar todas las piezas por la falta de tiempo y por la gran cantidad de piezas que se necesitan para poder batir el récord. Los participantes del evento en todo caso lograron otro hito, como por ejemplo montar una cadena de 596.229 fichas, la más larga de Alemania, y una espiral de fichas gigante, pero no llegaron a las 600.000. ¡Qué decepción! Oye, ya nos vamos, vienen lugares notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Teatro Municipal, luego Nada Personal con Matías del Río, María José Ollea, a las 20 horas, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Patricio Fernández y Silvio Cuño. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. El capítulo de hoy, Folk Urbano. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Que estén muy bien y sigan en compañía de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. ¡Chao!